Levante, que podrían extenderse al corredor de Almansa, a los campos de Gin y a las sierras de Alcaraz y del Segura, con algunos chubascos también en el resto de la provincia, así como al este de Ciudad Real y al sur de Cuenca. Estará más soleado en el resto de la comunidad, pero ojo, porque por la tarde se van a formar nubes de evolución en zonas altas que también podrían dejar algunos chubascos en los montes de Toledo, en la Sierra de San Vicente y en la Sierra Norte de Guadalajara. Las mínimas se mantienen suaves, en torno a los 11-12 grados, y las máximas bajan un pelín en Albacete, pero suben algún grado en el resto. Llegaremos incluso a los 28 en Toledo o en Talavera de la Reina.
Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es. Ahora José Miguel Viñas y los cuatro elementos.
Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. La semana pasada no tuvimos programa, pero esta vamos a resarcirnos, para lo cual hemos preparado un menú de temas muy variados e interesantes que paso a comentarte. Ya me acompaña aquí en el estudio Joaquín Araujo, que hoy dará a conocer uno de los parajes naturales más bellos de nuestra región, y hay unos cuantos. Joaquín nos va a hablar de la Hoz de Beteta, un lugar donde la roca ha sido cincelada por el agua. También estará aquí dentro de un rato Carlos Macías, que hoy viene con una invitada. Vamos a entrevistar a María José Ruiz, que es la coordinadora de un original proyecto llamado Ciencia a la Carta, destinado a acercar la ciencia al público gracias a unas propuestas muy sugerentes. Con Carlos hablaré también de plásticos y microplásticos, un asunto que se está volviendo recurrente en el programa, ya que se trata de uno de los problemas medioambientales que amenaza directamente a nuestra salud. Completaremos el programa con otros temas, como el de la plataforma Por un Aire Limpio, que se ha creado recientemente, o también os daré a conocer cómo se prevé que será este año la temporada de huracanes en el Atlántico, después de la frenética actividad que tuvo en 2017 con varios huracanes devastadores. Y se me olvidaba también anunciaros la ruta de naturaleza que Carlos nos dará a conocer hoy, la de la Reserva Natural Lagunas de Puebla de Beleña, en la provincia de Cuenca. Como hago siempre, al comenzar el programa, te recuerdo la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para hacernos cualquier sugerencia o mandarnos cualquier información que te gustaría que compartiéramos aquí a través de estos micrófonos. Es la siguiente, toma nota, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir, loscuatroelementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y para los últimos minutos he programado un tema instrumental que nos trasladará a la Amazonia, a la Selva Esmeralda. Con este menú no tienes excusas para levantarte de la mesa y cambiar de dial. Comienza una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu programa de medio ambiente aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya. Esta sintonía nos anuncia la llegada al programa de Joaquín Araujo. Bienvenido una vez más a Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Pues muy bien hallado, como siempre.
Bueno, hoy nos quieres llevar a uno de esos lugares que ya me has comentado en alguna ocasión que es uno de los enclaves favoritos tuyos aquí en Castilla-La Mancha. Te lo pregunto directamente, ¿dónde está y cómo se llega a la Hoz de Beteta?
Bueno, la Hoz de Beteta está en las aproximadamente pues lo que sería el núcleo más bien conservado, más entrañable, más en el corazón de la serranía de Cuenca. desde luego pertenece a la provincia del extremo entre Guadalajara y Cuenca.
Oye, pensaba que me ibas a decir, está en Beteta.
Ya, no.
Me lo estás describiendo muy bien ahora, ¿eh?
No, se trata, bueno, hay veces que lógicamente, dice, pues mire usted, el topónimo correspondiente, pues búsquelo usted en las guías o búsquelo usted en internet. No, bueno, la Serranía de Cuenca es una inmensidad absolutamente extraordinaria, pero tiene tal cantidad de rincones que ya hemos hablado aquí de las torcas, hemos hablado un poco de la ciudad encantada, todavía no hemos hablado, yo creo.
Esta la tenemos apuntada.
Bueno, pocos sitios hay a los que dirigir los pasos con más entusiasmo que el Parque Natural del Alto Tajo, ¿no? Que, bueno, pues muy cerca de los Peralejos de la Trucha, de esos enclaves que son un poco más conocidos. Se puede entrar, hay dos opciones, se puede entrar desde Cuenca y adentrarnos por las carreteras interiores de la Serranía de Cuenca, pero también se puede ir hasta Molina de Aragón y empezar un poco a dirigirnos hacia el sur, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí justo en la parte que podríamos llamar más tranquila, más desconocida de la Serranía de Cuenca, relativamente cerca, pues hay una referencia muy conocida, que es Solán de Cabras, ¿no? Que está ahí al ladito. Pero también podemos acercarnos a través de Villaconejos de Trabaque, de Priego de Cuenca, porque tenemos un Priego en Córdoba. Y a través de la carretera de la 320, pues acercarnos por Cañamares hasta primero pasando por Solán de Cabras y llegando a Beteta. Todavía más aventura sería hacerlo un poco en la dirección este-oeste. Sobre todo si estuviéramos partiendo de la Comunidad Valenciana o de la zona cercana de Teruel. Y entonces pues realmente lo estoy recordando porque una vez lo hice así y además me metí por carriles, que es lo emocionante, pero bueno, los locos naturalistas ya sabéis que a veces eludimos las carreteras convencionales y nos adentramos por sitios que a veces no sabemos a dónde vamos a parar. De hecho, estuve medio perdido un tanto en aquella ocasión, pero bueno, y se puede perfectamente disfrutar de todo lo que es la divisoria de aguas entre lo que es la cuenca del Tajo y la que es la cuenca del Guadalaviar-Turia, ¿no?
Así es.
Pero bueno, en cualquier caso, tenemos la referencia de Solán de Cabras y de Beteta para acercarnos.
Muy bien. Bueno, vamos a un poco a ir a la descripción de ese paraje que ha formado el relieve tan peculiar que tiene la O de Beteta, que incluso podríamos calificar de barroco, ¿no? Por todo,
sí, tanto... no, es de estas cosas donde que yo insisto, la verdad es que insisto, y últimamente como tengo que dar muchas conferencias sobre lo que supone el agua en nuestro planeta y intentar concienciar más sobre lo que deberíamos hacer en la gestión del agua, hay algo que se nos quiere escapar constantemente, que pocas cosas son más importantes para todo lo que vemos que el agua. Es decir, el barroquismo, el que haya paredes de hasta casi 200 metros de altura en la O de Beteta, el que podamos contemplar literalmente de cualquier forma que pase por nuestra imaginación. En lugares de la Serranía de Cuenca, pues podemos encontrar todo tipo de caprichos, de formales, ¿no? Todo eso lo ha dibujado el lápiz del tiempo, y el lápiz del tiempo es el agua. Y cuando la roca, cuando el soporte geológico de una zona, como aquí sucede, es calizo, es decir, que hasta cierto punto favorece el trabajo pictórico, el trabajo creativo, artístico del agua, pues pasan cosas como las que se pueden contemplar en la O de Beteta y en casi toda la Serranía de Cuenca y en todos los paisajes que llamamos cásticos. Porque si barroco es lo que queda al aire, lo que está en el subsuelo normalmente todavía lo es más. Este es un mundo fascinante por lo que vemos, pero todavía más por lo que no vemos si no nos adentramos en la infinita red de cuevas, de cursos fluviales subterráneos, de andanzas del agua por el subsuelo. Y todo eso se debe a que hubo una sedimentación en los mares del secundario, a que aquello se compactó de tal forma que acabó originando pues lo que no deja de ser un sustrato inerte y de considerable consistencia, que es la roca caliza, que aquello emergió de los mares, que acabó viajando a través del propio planeta y que se aposentó en casi la mitad de la península ibérica. Y entonces sobre esos sedimentos de la era secundaria, del Triásico fundamentalmente, es sobre lo que pues ha escrito el tiempo y el agua dándose la mano, pues han escrito toda esa variabilidad de formas, de recovecos, de auténtica filigrana caprichosa, que es lo que sucede en esta parte de la provincia de Cuenca y de Guadalajara.
Y además de esas formas tan bellas que en la piedra, ¿no?, labradas por el agua, como estás apuntando, ¿qué podemos ver en esos desfiladeros, por ejemplo, pensando en vegetación?
Bueno, es una vegetación, pensemos ya pasando a la parte climatológica que no está muy favorecida por las condiciones que supone una pluviometría generosa, en realidad, y más en los últimos años. Es decir, en la serranía de Cuenca pues hay cada día una especie de añoranza mayor porque llueva como llovió en tiempos, porque está lloviendo relativamente poco. Pero eso no quiere decir que los seres vegetales más tenaces y austeros no estén presentes. En realidad toda la serranía es tierra de pinares, con presencia de por lo menos tres de las convencionales especies, del pino resinero, el pino negral y el pino silvestre, y de pues, sus parientes cercanos, ¿no?, que son las sabinas y los enebros. De hecho, en la O de Beteta son especialmente llamativas la sabina albar, fundamentalmente, que es un poco todavía más austera, todavía menos exigente de suelo y de agua que los propios pinos. En cualquier caso, también es tierra de algunas cuercinias, es decir, también hay encinas, hay más quejigos que encinas. Pero lo más llamativo de la hoz de Beteta es uno de los árboles más hermosos, singulares e importantes, que son los tilos.
Ah, hay tilos.
Aquí hay una nota botánica que probablemente es lo que le da un carácter especial para los naturalistas al recorrer esta zona, y es que hay un árbol que es realmente propio del mundo atlántico, es propio de lugares con muchísima más humedad en el aire y en el subsuelo. Los tilos son una auténtica belleza, es el árbol que casi puede decirse que emite más número de hojas de todos los que hay en la flora ibérica. Hacen unas copas redondeadas, profusas. Su flor es de un olor extraordinario y además tiene las capacidades sedantes que todos conocemos. Y bueno, en la O de Beteta está el límite meridional de los tilos de forma espontánea en Europa y, y por tanto, pues podríamos decir, mira, pues aquí estamos en una suerte de última manifestación de un árbol extraordinario como es el tilo en el conjunto de su distribución mundial.
O sea que eso
el
es una...
tilo, bueno, hay dos tipos de tilo. El tilo platyphyllus, que es el que tiene la hoja más plana y demás, cultivado lo hay en muchos sitios, más al sur, pero de forma espontánea solo llegan hasta aquí, y ya más al sur no lo
saben. Eso sería una singularidad justamente de ahí, del lado de Beteta.
Sí.
Y respecto a la fauna, Joaquín, animales, ¿qué nos encontramos por allí?
Bueno, lógicamente un mundo de rocas, de cantiles, de acantilados, de demás, pues lo que da es la famosa fauna rupícola, ¿no? Es el mundo de los buitres y de las águilas, de las chovas piquirrojas y de los cuervos carniceros, que se decía en tiempos por la cultura rural, se le ponía siempre ese adjetivo un poco peyorativo. Es el mundo del avión rockero y de la golondrina dáurica, es el mundo del rockero solitario, que es probablemente la especie más hermosa de las que da el mundo de las paredes pétreas, ¿no? También, lógicamente, toda la serranía de Cuenca es un ámbito extraordinario para la gran fauna de ungulados. Una vez más, es tierra de corzos y de ciervos, de muflones también, hay bastantes muflones en la serranía de Cuenca, y algunos gamos. Todo esto es fácil de encontrar. Luego, como siempre, una hoz supone que hay un curso fluvial, el Guadiela en este caso, pues tenemos unos magníficos sotos ribereños con toda esa fauna de pajarillos cantores que siempre acompañan a las canciones del agua y al frescor que supone. El soto ribereño siempre es un prodigio, siempre es como una suerte de pequeñita selva muy muy delgada, estrecha y que camina junto con el agua, pero que invariablemente da el mayor número de especies, porque da muchos invertebrados, da muchas mariposas, da muchas libélulas, da la fauna de río, se pueden encontrar varias especies de peces, de nutrias, y todo eso pues alegra el panorama hasta extremos muy
notables. Lo hace muy, muy atractivo. Antes cuando has dado las referencias geográficas de dónde se ubicaba la Hoz de Beteta, has hecho referencia a Solán de Cabras,
sí,
una localidad que muchas personas asocian al agua, ¿no? Porque el agua de esa zona tiene unas propiedades especiales, ¿y qué me puedes contar sobre ellas?
Sí, es una de las marcas, por qué no decirlo, no queremos hacer publicidad comercial, evidentemente.
Claro.
Sí podemos, por supuesto, decir que hay muchas trampas con relación a las aguas minerales, sobre lo que algún día entraremos, si te parece bien. Pero bueno, para empezar hay unos manaderos de aguas termales que son conocidos desde muchísimos siglos, hace muchos siglos que el balneario Solán de Cabras está asociado a agua que emerge del subsuelo a unos 20 grados con muchas sales minerales disueltas y con propiedades pues bastante terapéuticas, como casi todas las termas. Todos los centros termales de nuestro país. Pero la calidad del agua que se embotella en Solán de Cabras pues es extraordinaria. Es una agua muy muy básica, que también tiene ciertas prescripciones hechas por los doctores a determinado tipo de enfermedades, es decir, que por tanto pues y desde luego como agua comercial de mesa pues es una de las más conocidas y notables de todas las que podemos encontrar en el mundo de la restauración en España.
Ahora sabes que hay restaurantes que tienen hasta cata de aguas.
Sí. Aquí podría yo contar otra anécdota de estas mías que me parece además muy preocupante. Si me das un minuto diré que yo de las cosas más asombrosas que me han pasado fue la inauguración de una de mis exposiciones. Yo tengo hechas 3 exposiciones sobre el mundo del agua, probablemente es el que he tocado más con libros, películas y exposiciones, el mundo del agua. Bueno, pues una vez se nos invitó a una cata de aguas y mi asombro fue total porque con un precio desorbitado, me parece que era 55 o 60 euros, nos dieron a beber un agua que consistía en la colecta, la recogida de agua de lluvia en Tasmania sobre placas de titanio. Pero claro, coger agua de lluvia en Tasmania, que ha caído sobre placas de titanio, para embotellarla y que adquiera un precio pues muy superior al el mejor vino, casi que, bueno, hay vinos mucho más caros, ya lo sabemos. Pero claro, que es absolutamente desorbitado. Es decir, oiga, es que yo cada vaso de agua que me beba estoy pagando 10 euros por cada vaso de agua, ¿no? Es algo absolutamente, pero bueno, vivimos en una sociedad que se atreve a estos excesos, y no deja de ser bastante sorprendente y bastante injusto para tantas y tantas otras realidades.
Yo creo que me voy a apuntar ese asunto porque no está mal que alguna vez hablemos un poco de todo eso, ¿no? De todo lo que rodea el tema de no solo del agua, sino también las sales de no sé dónde, el hielo de no sé dónde, etcétera, ¿no? ¿Alguna cosa importante que se te haya quedado en el tintero de la ODP Teta para ya ir terminando, Joaquín?
Pues que se recomienda dedicarle un mínimo de un día a todo aquel que quiera disfrutar, ¿no?, de uno de esos enclaves realmente meritorios de la geografía del conjunto del país, y no digamos de Castilla-La Mancha, que se lo tome con calma. Es muy injusto que la gente vaya a los lugares de playa una semana, dos semanas, un mes, y que luego siempre diga que tiene solo una hora para recorrer un lugar del interior. Creo que es absolutamente fundamental animar a las personas que les gusta la naturaleza, que quieren un rato de tranquilidad, de compañía de la naturaleza, que hagan noche en Solán de Cabras, en Beteta, en Priego, en Tragacete, en Molina de Aragón, en Cuenca, y que se pasen el día entero caminando por la O de Beteta. De verdad que se lo va a agradecer mucho su propia sensibilidad, su propio cuerpo y su propia memoria, se lo van a agradecer.
Un buenísimo consejo, y algo que extensible a cualquier otro paraje natural de los que estamos hablando en el programa. Bueno, no sé si tienes alguna anécdota ya por terminar, porque siempre me cuentas alguna cosa curiosa que te ha pasado en estos sitios, ¿no?
Pues sí, que también he filmado. También he filmado allí, ¿no? En un documental de los que he tenido la suerte de llevar a cabo. En este caso es el que tuve más responsabilidades, porque mi locura hace años era de tal grado que me atreví a ser director, guionista y productor ejecutivo de un documental. Y ahí me saqué la espina, porque yo tenía la ODP Teta como una anécdota muy, muy corta también. Es decir, lo que acabo de recomendar me lo adjudiqué a mí mismo para la filmación de ese documental, El agua. Destrezas y torpezas se llama el documental, es decir, lo bueno que sabe hacer el agua y las cosas terriblemente equivocadas que hacemos los seres humanos con el agua. Y entonces, pues allí en la ODP Teta, pues estuvimos no un día, sino dos días filmando bastantes aspectos vinculados con el agua, con el paisaje, con la arboleda. Y tengo, pues entre mis mejores recuerdos de contacto con paisaje, pues esa estancia en la ODP Teta.
Muy bien, Joaquín. Pues encantado, como siempre, de tenerte aquí en Los Cuatro Elementos, y desde luego que cualquier persona que nos haya estado escuchando, seguro que si no conoce la ODP Teta, con estas cosas que le has contado, pues va a intentar buscarse ese hueco. Esperemos que no solamente es ahora, sino un poco más, para ir allí a conocerlo.
Y además es que ya hay bastantes alojamientos relativamente cercanos. Es el consabido alojamiento de turismo rural, pero es que eso también está manteniendo una parte de la economía de los lugares más deshabitados.
Claro que sí. Pues ahí queda dicho. Un abrazo, Joaquín.
Otro. Hasta pronto.
Nuestro repaso semanal a la actualidad medioambiental lo voy a iniciar con una interesante iniciativa. El pasado 9 de abril se presentó una plataforma ciudadana llamada Por un aire limpio, cuyo objetivo es que la sociedad conozca, se adapte e impulse las mejores prácticas y políticas para la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades, un asunto que, por cierto, ya hemos abordado aquí en el programa en más de una ocasión. La plataforma tiene una página web cuya dirección te voy a dar, toma nota, es la siguiente: porunairelimpio.org. Te lo repito, porunairelimpio, todo junto, .org, O-R-G. Y en dicha web se comentan las actividades que irá llevando a cabo la plataforma y se ofrecen algunos datos que sin duda invitan a la reflexión. Por ejemplo, que uno de cada tres españoles respira un aire contaminado si nos atenemos a los valores límite y objetivo que establece la Unión Europea, lo que nos obliga a tratar de mejorar la calidad del aire que respiramos, evidentemente. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de las ciudades españolas se respira un aire deficiente y genera un problema de salud pública, que es ya la primera causa de muerte prematura en nuestro país, en España. La plataforma Por un aire limpio está integrada por representantes de diferentes sectores de la industria, energía, la movilidad o el logístico, y nace con el objetivo de generar el debate sobre la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, como ya dije. Para ello se pondrá al servicio de las administraciones locales para trabajar y poner en marcha las medidas más eficientes y que mejor se adapten a las circunstancias específicas de cada ciudad, de cada localidad. La plataforma tiene un comité asesor, está liderada por Xavier Querol, que es uno de los principales expertos mundiales en contaminación atmosférica y que cuenta también con la participación de la Fundación ECODES, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Durante el acto de presentación de la plataforma, que como he comentado tuvo lugar el pasado día 9, su presidente, José María Arceluz, señaló que es una responsabilidad compartida entre todas las partes dar una respuesta a la demanda que la sociedad civil está exigiendo cada vez con mayor fuerza e insistencia por un aire más limpio. Y de hecho en este programa es algo que de vez en cuando recordamos y comentamos. Por su parte, Xavier Querol explicó cuáles son los 5 pilares básicos y eficaces sobre los que hay que actuar para mejorar la calidad del aire. Son los siguientes. El primero, impulsar el transporte público. El segundo, actuar sobre el tráfico. El tercero, establecer zonas de bajas emisiones. El cuarto, abordar la distribución urbana de mercancías. Y el 5, propiciar un cambio urbanístico. El reto de la calidad del aire ya es un asunto que abordan las políticas de las grandes ciudades en Europa. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, señaló en la clausura de ese acto inaugural que es fundamental la colaboración institucional entre todas las partes para afrontar el reto de manera efectiva. Y además recordó que la contaminación y la mejora de la calidad del aire no se limitan al periodo electoral de 4 años, sino que deben estar presentes de forma continua en la conversación pública. La plataforma Por un Aire Limpio nace y se pone en marcha con una clara vocación de servicio hacia las entidades locales españolas y también como punto de encuentro para otras entidades sociales y científicas. Desde aquí, desde los Cuatro Elementos, aplaudimos esta iniciativa y estaremos muy pendientes a todas las acciones que emprenda esta plataforma. Además, invitaremos al programa a algunas de las personas implicadas en ella. Todos los años en primavera aparecen distintas predicciones de cómo será el comportamiento de la temporada de huracanes en el Atlántico durante el año en curso. Oficialmente, la nueva temporada no empezará hasta el próximo 1 de junio, pero ya se han empezado a publicar algunos de esos pronósticos y os voy a dar a conocer ahora mismo uno de ellos. Tenemos como precedente más cercano en el tiempo la temporada del año pasado, temporada de huracanes que, como seguramente recordaréis, fue muy activa. Hubo huracanes devastadores que afectaron al Caribe y a los Estados Unidos, tales como Harvey, Irma o María. El equipo de predicción de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado ha dado a conocer a principios de abril su pronóstico que apunta a que tendremos una temporada de huracanes en el Atlántico con una actividad ligeramente superior a la media. Esa media toma los datos promedio del periodo 1981-2010 y arroja los siguientes resultados. En promedio, hay cada año 12 tormentas tropicales con nombre, de las que se forman entre 6 y 7 huracanes, dos de los cuales son de los más intensos, de categoría 3 o superior. ¿Qué es lo que apuntan los pronósticos de la Universidad Estatal de Colorado? Pues un total de 14 tormentas tropicales con nombre, es decir, 2 más que el promedio, de las que 7 alcanzarían la categoría de huracán y 3 serían huracanes intensos. En el informe que se ha presentado se ofrecen algunos otros datos. Por ejemplo, se asigna una probabilidad del 63% de que un gran huracán llegue a tocar tierra en Estados Unidos, tal y como pasó el año pasado con Harvey o con Irma. Y en el Caribe la probabilidad de ver al menos un huracán de los importantes, de los de categoría 3 o superior, es del 52%. En las próximas semanas se conocerán las predicciones que también darán a conocer otros organismos como la NOAA. Ya veremos si coinciden con las de la Universidad Estatal de Colorado y apuntan también a una temporada de huracanes movidita en el Atlántico. Lo único que sabemos seguro en estos momentos son los nombres que irán recibiendo los huracanes que se vayan formando, ya que las listas de nombres ya están preestablecidas por parte de la Organización Meteorológica Mundial. El primer sistema ciclónico tropical se llamará Alberto y a él le seguirán Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Florence y el resto de nombres de la lista hasta llegar al último nombre previsto, que es William. Normalmente no se forman tantos huracanes para completar la lista completa. Los nombres asignados siguen el orden alfabético y se alternan los de hombre y de mujer. Esto no pasaba antiguamente, ya que las listas oficiales solo llevaban nombres de mujer, pero en los años 70 se quejaron las organizaciones feministas y se decidió hacer las listas con nombres alternos.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche para recordaros que cada miércoles volveremos con la sección No me toques los recuerdos, en Aquí hay Duende con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco. Nostalgia de música, cine y televisión. No faltéis a la cita.
Castilla-La Mancha Media felicita a los finalistas del Balón de Castilla-La Mancha 2018 en la Liga 1-2-3. Por el Fútbol Club Barcelona B, José Manuel Arnaiz, de Talavera de la Reina. Por el Cádiz Club de Fútbol, Alberto Cifuentes, de Albacete. Y por la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Pulido, de Castillo de Bayuela, Toledo. Balón de Castilla-La Mancha 2018, de CMM. Los premios del fútbol modesto más prestigiosos de España. Y este año, tú eres miembro del jurado. Ya puedes dar tu voto a tus jugadores favoritos en nuestro portal en internet. baloncLM18.cmmedia.es. Hasta el 25 de abril, Balón de Castilla-La Mancha 2018, con la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Y aquí se encuentra, ya sentado a mi lado, Carlos Macías. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Otro día más?
Otro día más por aquí, aunque la semana pasada, no recuerdo, no hubo programa.
No.
Pero tenemos muchas ganas de que nos cuentes cosas y además con el aliciente de que tenemos, creo, a una invitada.
Tenemos una invitada especial. Con una idea fantástica y maravillosa, y es que tú fíjate que hablamos de ciencia a la carta, y nada más y nada menos que ciencia a la carta, haciendo un paralelismo con una carta que nos podemos encontrar en cualquier restaurante. Damos una pequeña pincelada. Lo primero, saludar a nuestra invitada, María José Ruiz, que es la coordinadora de este fabuloso proyecto. María José, muy buenas.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que es un proyecto, hay que decirlo, primero de todo, es que sin ánimo de lucro, porque esto ha partido de vosotros por el afán de difundir, de hacer llegar la ciencia a todo el que quiera saber y conocer de una forma pues didáctica, divertida, y quitando a veces esa complejidad, ¿no?, que en muchos casos
la gente
tiene, claro, efectivamente, con los temas científicos. Con lo cual, pues un grupo de científicos que están vinculados a universidades y a otros organismos de investigación, ya dijeron, oye, ¿y por qué no nos juntamos y organizamos este sarao? Y la verdad es que con unas expectativas mucho mejores, María José, de lo que al principio os esperabais.
Desde luego, cuando empezamos, realmente en este proyecto empezamos Gabriel Rodríguez, Arantxa Castaño y yo, y lo hicimos a partir de Pint of Science. No sé si conocéis la iniciativa.
Sí, efectivamente, que hace muchísimas actividades, no sé si es solamente unos días al año, ¿no? Creo.
Es solo en mayo, son 3 días de mayo, y es a nivel mundial, es decir, hay un montón de países que participan. En España la participación ha ido creciendo, y el año pasado en Toledo nos animamos porque fue Gabriel el que dijo, oye, mira, esto existe, vamos a ver si nos metemos en el lío. Nosotras le acompañamos y organizamos 3 días de charlas en bares. Es de lo que va esta iniciativa, es llevar la divulgación científica a los bares.
Eso es.
España es un país fantástico para este tipo de planteamiento.
Tenemos muchos locales.
Entonces, bueno, pues salió muy bien, y llenamos el Boca en Toledo durante 3 días de gente escuchando hablar de ciencia. Y bueno, pues eso, que cuando terminas una actividad que se te da bien y tal, pues sales como con más energía, y pensamos, esto no se puede quedar aquí. O sea, si la gente de verdad tenía ganas de ir a algún sitio a que le contasen cosas de ciencia, pues vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Estuvimos unos mesecillos dándole una vuelta y la idea surgió de repente. Bueno, pues vamos a hacer una carta, que nos pidan lo que quieren.
Y al final...
Y nosotros lo hemos hecho. Hemos creado una página web en la que ofrecemos un catálogo de charlas, una serie que nosotros le llamamos platos, es decir, nos traemos aquí este rollito cocinillas. y esperamos que la gente vea nuestra oferta y nos lo pida. Porque como además es gratis, o sea que nosotros no cobramos por este tipo de actividades, pues nos parece que podemos llevar la ciencia a muchos lugares.
Es que tú fíjate además la ecuación como es de fantástica, ¿no? Yo te ofrezco el poder ir a hablar de ciencia, hacértelo además, como decíamos, de una forma divertida, porque hay que recalcar que esto es para todos los públicos, quiere decirse, no hace falta
ser... No nos vamos a poner nada técnico.
No hace falta tener ningún máster ni nada por el estilo.
No hace falta que te aturullen con conceptos que no vas a entender.
Hay que, bueno, vamos a, aunque luego lo recordaremos, pero en esa página web que tú bien apuntabas, María José, es ciencialacarta.com, pues la gente puede cotillear, ¿no? Y ver de una forma un poquito más detallada eso que ofrecéis vosotros. Porque hasta ahora, pues cuéntanos, hace poco tuvisteis la última, creo recordar, una charla en la biblioteca regional aquí en Toledo.
Efectivamente.
¿Qué tal fue? Maravillosamente bien.
Ha sido maravilloso porque acudieron a la presentación de la iniciativa y automáticamente nos invitaron a hacer un ciclo en la propia biblioteca, que para nosotros fue un honor enorme. Entonces tenemos preparado un ciclo de 6 charlas y la semana pasada tuvimos la tercera, porque son los primeros jueves de cada mes. Y esta charla, la del jueves pasado, pues se llamaba Alicia y Gulliver, un viaje con escalas. A lo mejor por el título no dice gran cosa, pero de lo que se trataba era de ir de lo más grande a lo más pequeño, en esas potencias de 10 que tanto nos martirizan en el cole.
Sí.
Bueno, pues poniéndolas en contexto y diciendo, vamos a ver, metro, todo el mundo lo tiene claro, milímetro, micra, nanómetro, centómetro, vamos a ver hasta dónde llegamos. Todo ello a un nivel divulgativo y la verdad es que lo pasamos muy bien, fue muy divertido.
Claro, es que al final de lo que se trata es de quitar, ¿no? Ese miedo a la gente que tiene muchas veces a todo el mundo científico y que vea, ¿no? Que en un momento dado está mucho más al alcance de lo que se pueden llegar a pensar. Oye, de momento os circunscribís a Castilla-La Mancha, ¿cuál es vuestra frontera o no le habéis puesto fronteras a este proyecto?
No lo hemos puesto, la verdad. Hasta ahora solo nos están llamando de Castilla-La Mancha, pero dentro de Castilla-La Mancha ya hemos ido a Ciudad Real, a Cuenca, a Albacete, en Toledo, por supuesto, y tenemos muchísimos científicos de Madrid, con lo cual, lo que pasa es que, claro, la oferta científica en Madrid es mucho mayor, ¿no? Uno de los objetivos de esta iniciativa es llevar la ciencia a aquellos que lo tienen menos fácil. Es decir, si tú vives en Madrid y te suscribes a una página de actividades, seguro que vas a encontrar muchísimas que hacer, de tipo científico o de cualquier otro tipo. Pero si vives en un pueblo pequeño, ya sea de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Andalucía, es que me da exactamente lo mismo, lo vas a tener más difícil para tener ese acceso.
Claro.
Entonces, nuestra idea no es ir a todas partes, sino más bien ir a aquellas partes donde es más difícil que un científico vaya, donde no está tan claro, donde no los tienen tan a mano.
Ya, y vosotros ofrecéis ese menú para que algún el responsable de algún sitio quiera ofrecer allí una charla, pero luego aparte, digamos que estáis, sujetos a que la gente os mande sugerencias también de platos, ¿no? En este caso de conferencias.
Claro.
O sea, es un doble juego, digamos.
Carta, sí. Pero siempre te puede aparecer por la puerta un celíaco o un caprichoso, alguien que no le apetece nada de lo que tiene. Ajá. Vamos a ver, nosotros tenemos 20 charlas en carta ahora mismo, pero tenemos una reserva enorme, porque la verdad es que esto entre los científicos también está teniendo una acogida inmensa. Siempre que invitamos a alguien nos propone 2 o 3 charlas que serían posibles. Entonces, si alguien llama y nos pide una charla sobre un tema concreto, por la razón que sea, pues imagínate que es un ayuntamiento que está muy interesado en que le hablen de unas lagunas que tiene su pueblo desde un punto de vista más científico. Pues que nos llamen, que si no tenemos al experto, nosotros se lo buscamos. Una cosa que hemos aprendido es que nuestros compañeros científicos son mucho más accesibles de lo que la gente se piensa. Y que les gusta divulgar, les gusta contar lo que hacen. Lo que faltaba era una especie de conexión entre la sociedad y los científicos.
No, no, desde luego que con una iniciativa como la vuestra se consigue ese nexo de unión, ¿no? Y se rompe un poco, claro, se rompe un poco esa idea que comentaba Carlos al principio de, pues eso, de que la ciencia en general asusta, ¿no? Así de entrada va mucha gente, ¿no? Y ni mucho menos. Hay mucho científico que además tiene una clara vocación divulgadora y que a lo mejor hasta este momento no ha tenido la oportunidad de desarrollarla, ¿no?
Oye, y siguiendo...
Claro, porque tú, a ti se te pueden ocurrir muchas cosas, pero ¿a qué científico llama? ¿A qué se dedica esta gente? Salvo los más mediáticos, y esos están muy solicitados, pues el resto es difícil que a un ciudadano se le pase por la cabeza hacerle una llamada. Para empezar, porque nosotros en nuestras publicaciones somos muy crípticos, hablamos para los nuestros, y entonces es difícil que la gente de la calle entienda a qué nos dedicamos, pero cuando nos empeñamos somos capaces de hacer que todo el mundo lo entienda.
Oye, y en esta, siguiendo con este paralelismo a ese restaurante, ¿la gente repite plato?
Se puede, a ver, normalmente no repiten, que es que piden una y lo que sí que suelen hacer es que al cabo de un tiempo te llaman y te piden otra. Claro. Eso sí que nos ha pasado.
O sea, que repiten, pero para probar la variedad de la carta, ¿no?
Sí, o sea, lo que suelen hacer es aprovechar eso, que tenemos platos muy variados, y entonces, pues no sé, lo más típico es que nos llamen de centros educativos, pero por ejemplo del internacional ya nos han llamado dos veces, para una de sexo y para otra de música.
Toma ya, o sea que se hablan de las cosas más dispares, que la gente no piense que solamente es hablar de
física, química y matemáticas, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a ver, en el día de TI, que es lo que hicimos en el internacional, pusimos juntos a un matemático y a un musicólogo, los dos investigadores, e nos tuvieron 2 horas porque la gente no se cansaba. Entonces estuvimos allí 2 horas viendo las relaciones entre la música y las matemáticas. Lo pasamos fenomenal. Lo normal no es eso, ¿eh? Las charlas son más cortitas, son más, más livianas, pero si la gente pide más, pues normalmente se les da más.
Se le echa otro cacito más de sopa científica.
Así es.
Qué bueno. Pues bueno, recordamos esa página web en la que la gente puede cotillear esta carta a la ciencia que vosotros ofrecéis, que es ciencialacarta.com. Allí terminarán de descubrir esos menús especiales, cómo se puede hacer la reserva de nuestro restaurante 3, 4, 5, 10 estrellas Michelin científico que habéis montado. Y tienen a mano el calendario con las próximas citas que vais a tener, aparte de recordarles a todos que si están interesados en que vosotros, pues tratéis un tema en concreto, simplemente es así de fácil ponerse en contacto con vosotros, que estaréis encantadísimos, puesto que, insistimos, esto ha partido de una idea sin ánimo de nada más que la de divulgar, o sea, y con el currazo que lleva, María José, porque muchas veces sabemos que el preparar una ponencia, preparar una conferencia
no, claro,
y demás,
no sale
es complicado.
De cualquier manera, o sea, nosotros contárselo a nuestros colegas no sale muy fácil, pero bajar de nivel para que todo el mundo lo entienda no es tan evidente.
Así es.
Es un doble esfuerzo que realmente yo creo que la gente que os va a ver queda encantada, y cuando decíamos repite, a lo mejor no de plato, pero sí de experiencia.
No, porque... pero sí de experiencia. Y una cosa, dejadme que haga un apunte que se
claro,
me ha olvidado,
pues sí,
y
claro.
Estamos también muy empeñados en que sea ciencia inclusiva. Siempre que podemos, signamos las charlas en lengua de signos. Tenemos una intérprete de lengua de signos y se signan las charlas. Y desde luego, si nos lo piden, por supuesto, y también estamos dispuestos a hacer adaptaciones para cualquier otro problema de acceso a la información.
Qué fenomenal.
Muy bien.
Sí, señor, eso sí que es hacer llegar la ciencia a todos los rincones y a toda la gente, y es empeñarse en divulgar la ciencia y bien divulgada, sí, señor. Pues la verdad es que no nos queda más que felicitaros por la iniciativa, que de verdad nos ha parecido maravillosa. Además, bueno, yo contigo pues nos conocemos un ratinín, que hemos conseguido charlar y demás, y la verdad es que desprendéis lo que hace falta, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto como
este. Además, desde estos micrófonos podéis contar con la difusión de vuestras actividades, y a medida que vayamos enterándonos de los platos que ofrecéis, pues los iremos dando aquí a conocer.
Aquí los propagamos y vamos, encantadísimos.
Pues muchísimas gracias. Y si queréis participar en Ciencia a la Carta, para los científicos también es un proyecto abierto.
Quedamos
invitados. Todo el que quiera participar, lo único que tiene que hacer es escribirnos.
Muy bien.
Pues recogemos esa invitación. María José, que ha sido un verdadero placer. Yo me imagino que la gente tendrá ya curiosidad por echar un vistazo a esa carta y seguro que se va a apuntar a ese menú fantástico que habéis preparado y que preparáis en cada una de esos encuentros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
Un placer, un beso grande.
Un placer, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Y después de estas cosas tan interesantes que nos ha contado María José Ruiz, pues vamos a hablar de otras, por ejemplo, de plásticos, que es un tema recurrente aquí en el programa. Carlos,
sí.
¿Qué me cuentas?
Son interesantes, pero en este caso por las malas noticias que normalmente siempre, sí, siempre vienen, ¿no? Con el tema de los plásticos y sobre todo de los océanos, porque había una noticia que saltaba de una ballena que se encontró cerca de las costas de Murcia, aquí en España, y cuando le hicieron la autopsia lo que se encontraron es que a la ballena le había dado había muerto por una peritonitis. Esto es, ¿qué quiere decir? Que no haya sido capaz de digerir todos esos residuos, en su mayoría plásticos, que tenía en el estómago, y una peritonitis, como muchas veces pues nos pasa a los humanos también.
Una infección
obviamente
interna.
Obviamente a nosotros nos pueden operar, pero a una ballena en alta mar, pues desgraciadamente no. Con lo cual vuelve a poner un poco de manifiesto esa situación tan problemática, esa contaminación que sufren nuestros océanos, y que, como bien apuntas, pues siempre tenemos que sacar a relucir, porque normalmente siempre hay noticias de estas. Y es que los datos, la verdad, son un poco escalofriantes, o bastante escalofriantes. Fíjate que hay titulares como que el 75% de los peces del Atlántico Noroeste contienen microplásticos. Y además, esto tiene el problema de que en la cadena alimenticia,
claro, va pasando,
nos llega a nosotros.
Sí,
o sea,
sí,
nosotros los peces no se crían en el supermercado. Primero se pescan, luego los traen a tierra y ya nos lo comemos nosotros. Si estos peces están contaminados, pues la verdad es que tenemos un problema. Casi 3 de cada 4 especies de esto, de como decimos, del Atlántico Noroeste, están contaminados. Además, las aguas profundas, que es donde han hecho este estudio, estos hallazgos, es un estudio recogido y publicado en Frontiers in Marine Science. Como dicen, es que esa situación viene a complicar y mucho esa cadena alimenticia. Los investigadores capturaron esos peces pelágicos, que es la fauna que tenemos ahí en las profundidades marinas, examinaron los estómagos en busca ya de esos microplásticos, puesto que ya tenían indicios, utilizando un filtro especializado para no introducir ellos mismos esas fibras de plástico y dar unos resultados, nunca mejor
falsos,
dicho, ya contaminados.
Claro.
Con lo cual, el dato es que hablaba de que de ese 73% de los peces habían ingerido algún contaminante. Nos dicen textualmente que registraban una de las frecuencias más altas de microplásticos entre esas especies a nivel mundial. ¿Cómo se arregla esto? Pues teniendo cabeza y cuidando un poquito más el medio ambiente.
Y reducir el consumo, no queda otra. Porque estamos, yo creo que, consumiendo un exceso de plásticos. No hace falta tantos.
No hace falta tanto. Es verdad que además hay una mala gestión a nivel particular de casi todos nosotros a la hora de deshacernos de esos plásticos. España tiene un buen dato, y es que somos de los que más reciclamos dentro de la Unión Europea. Nos hacemos eco también de que la industria del plástico, pues, hombre, tiene algo que decir también, y como nos gusta un poco contrastar y no,
claro que sí,
siempre quedarnos con la parte quizás más medioambiental, reivindicativa tiene que ser, por supuesto, pero bueno, también tienen su parte de razón, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el que dicen que un poco se está criminalizando ese plástico, se está reivindicando la prohibición absoluta del plástico, pero bueno, como ellos dicen, esa asociación de la industria del plástico en España y de la Unión Europea lanzaba esa campaña precisamente para explicar que también tiene beneficios en un momento dado. Si nosotros nos hacemos idea de dónde tenemos presentes los plásticos, incluso en el campo médico, pues también vemos que tiene unas aplicaciones realmente buenas, materiales, incluso para el tema de los coches y demás, que hacen que esa producción sea, entre comillas, necesaria. El problema viene cuando hay una mala gestión y cuando nosotros, a nivel particular, no sabemos reciclar o nos da un poco igual, ¿no? Quizás sería más ese apunte.
Yo creo que ese toque de atención de la industria del plástico está bien. Es decir, es cierto, no estamos aquí diciendo que hay que eliminar todos los plásticos del planeta, porque el progreso se basa en buena parte en esos materiales. Sí que es verdad que yo creo que ha habido una política de consumo desmedido, y eso es la que hay que controlar, aparte de lo que estás comentando tú, ¿no? De que el reciclaje pues funcione bien, ¿no?
Claro, ellos lo que hablan es de que hay que gestionar correctamente esos residuos para aprovechar al máximo todo ese valor, ¿no? Que tienen dentro de la economía. Los plásticos, es verdad que ellos apuntan, son los materiales más regulados, cumplen normativas que son absolutamente exigentes y bueno, ellos por ejemplo hablan de que y defienden el ahorro de agua que permite el plástico, por ejemplo, en regadíos de entre el 30 y el 60% respecto a otros métodos convencionales de regadío de construcción, donde esos aislamientos plásticos permiten ahorrar hasta 250 veces más energía de la que se utilizó para fabricarlos. Con lo cual, ¿qué queremos poner de manifiesto? Que muchas veces no podemos, como decíamos antes, criminalizar algo, sino ir al fondo del problema, y a veces eso pasa por una mala concienciación, ¿no? En este caso. Pero bueno, como te comentaba, España en la actualidad es el segundo país de la Unión Europea que más recicla dentro del hogar. Concretamente,
eso es un buen dato.
El dato es el 70% de los envases domésticos, con lo cual creo que aquí algo estamos haciendo bien, pero como siempre decimos, y haciéndonos un poco eco de esa noticia a nivel mundial, ¿no? Nos encontramos que los plásticos están dispersos por todo el océano, con lo cual no solamente somos los españoles, sino esto tiene que ser trabajo
así
de
es,
todos.
Así es. Muy bien, pues vamos ahora a conocer una de esas rutas que nos sugieres todas las semanas aquí en
hablamos de esas rutas, pero vamos a ser un poco monotemáticos, y aunque hoy nos hemos puesto un poco negativos, aunque bueno, el final de esa noticia de los plásticos quedaba con una buena impresión, ¿no?, de los españoles, con ese 70% que decimos de plástico reciclado en el hogar. Hablamos de que a veces somos un poco guarretes a la hora de visitar nuestros espacios naturales. En este caso, ahora pasaremos a hablar de las lagunas de Puebla de Beleña, pero antes nos vamos a hacer eco de un dato que la verdad no es demasiado bueno y no nos deja en buen lugar. Las toallitas, las latas de bebida, las colillas son los principales residuos que se encuentran en los humedales. Y esto no crece como los champiñones por reproducción espontánea, ni por esporas. Esto lo que hace es que el que va a visitarlas es un guarrete, como hemos dicho, y deja allí todos estos residuos. Es el 38% de esos objetos recogidos en estos entornos naturales son de origen plástico, como hemos dicho, bolsas, botellas de plástico, los envoltorios de los caramelos, las famosas pajitas de las bebidas. Volvemos un poco a recalcar lo de antes.
Espero que cuando uno vaya, ahora me vas a hablar de las lagunas de Puebla de Beleña, no se encuentre esos plásticos allí. La verdad es que es una muy mala noticia, ¿no?, encontrar en esos sitios eso.
Sí, bueno, dentro, el trasfondo de todo esto es que siempre hay gente con conciencia, hay gente con en buena sintonía con la naturaleza, que es que más de 2.500 voluntarios han sido los encargados de recoger y de desechar esas casi 3 toneladas de residuos, de los cuales 802 kilos han ido al contenedor orgánico, 229 a puntos limpios. O sea, en definitiva, que todavía hay gente buena por el mundo. Y ahora sí, nos vamos a recomendar este espacio natural, y como bien apuntas, no nos queremos enterar de que nadie deja, vamos, ni la varilla de un pirulí siquiera, que también es de plástico. Las lagunas de Puebla de Beleña, nos vamos a encontrar con una laguna grande y chica, pequeñas charcas situadas al pie de la sierra de Aillón, a unos 950 metros de altitud, en la comarca de la Campiña Alta, en la provincia de Guadalajara. Exactamente en el término municipal, como bien ilustra el nombre de la laguna, de Puebla de Beleña, una zona, pues mira, que ahora nos viene que ni pintada, porque es perfecta para esos paseos primaverales. También tenemos esa concentración de aves migratorias, las grullas, aves acuáticas. Tenemos dos senderos, parten del parking, y también un recorrido sencillito que tiene menos de 5 kilómetros, con lo cual es fácil de hacer. Podemos observar las aves, echarnos allí un paseíto, y con itinerario de senderismo también, como a veces comentamos en nuestras rutas, vamos a ir pudiendo leer y descubrir toda esa naturaleza, no solamente viéndola, sino también sabiendo un poquito más con algún detalle de lo que allí estamos viendo. Así que, ya saben, las lagunas de Puebla de Beleña.
Pues apuntado queda, Carlos, y seguro que nuestros oyentes han tomado nota. Muchas gracias.
Hasta otra.
Este tema, que ya estás escuchando, con el que despedimos hoy el programa, lleva por título Return to Emerald Forest, el retorno a la selva esmeralda, y su compositor e intérprete es Richard Souder. Apareció publicado en 1990 en una recopilación del sello Narada, dedicada a su totalidad a la naturaleza. Te espero de nuevo aquí dentro de 7 días en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Adiós.
Son las 11 de la noche.